Interno 150 para dejar mensajes grabados. Tenemos algunos mensajitos ahí colgados. Ya les daremos cauce en algún momento. Le pedimos mil disculpas por las demoras y las molestias ocasionadas. 18 grados, 2 décimas. La temperatura en Paraná, la humedad del 85%, máxima para hoy 31 grados. Buenas condiciones del tiempo, decíamos. Lluvia quizás para el domingo, según el extendido del Servicio Meteorológico Nacional. Y continuamos hablando con diferentes protagonistas. Él, vaya, si lo ha sido hace algunos días, acaba de llegar desde un vuelo atípico a China para buscar insumos. Es paranaense, además, se llama José Aguer. Piloteó este primer avión que viajó hasta China y ya de regreso en el país tenemos la oportunidad de saludarlo. ¿Cómo estás, José? Buen día, Claudio Velotti aquí en el ET14. ¿Cómo estás?
Hola, Claudio, un placer escucharte. ¿Cómo andas?
Gustazo enorme saludarte. Además, aprovecho para contarles, bueno, José fue compañero mío en la secundaria, ¿eh? Así que pudimos compartir. Bueno, está claro que a él le fue mucho mejor que a mí, ¿no? Está claro, José, que hoy por hoy es piloto de Aerolíneas Argentinas. Supongo que con algún sentimiento especial, ¿no? De orgullo, de satisfacción por este viaje que realizaste, ¿o no?
Sí, la verdad que muy emocionado, Claudio. Tengo un trabajo que a mí me gusta, creo que trabajo de lo que me gusta, pero esto fue un extra, digamos.
Sí.
La emoción de poder colaborar realmente me ha choqueado, pero para bien. Es muy lindo y muy gratificante saber que en un momento de crisis uno puede aportar un granito de arena.
¿Y qué tuvo de particular, más allá de las emociones y de las sensaciones, en lo que refiere al trabajo, a la rutina, este viaje? ¿Era peligroso por algo en especial en cuanto a la ruta? Contanos, para aquellos que desconocemos un poco de cómo es la rutina aeroportuaria.
Bueno, peligroso no era.
No.
Vamos a estar tratando de eso, ¿no? Peligroso. Ajá. No era. Las operaciones aéreas se hacen o no se hacen, pero peligrosas a este nivel, digamos, a Aerolíneas Argentinas, no van a ser una operación peligrosa. Lo que sí era muy atípico, porque nosotros tenemos vuelos regulares con líneas preestablecidas, las cuales operamos en forma periódica. Tenemos vuelos diarios a distintos destinos de Europa, Estados Unidos y el Caribe. Esta operación no se había hecho nunca, y no es que se planificó durante un año o seis meses. Creo que en alrededor de menos de una semana se planificó, se consiguieron los permisos, se coordinaron las cargas, se coordinaron las escalas, se armaron las tripulaciones, y todo dentro del contexto de esta pandemia, ¿no? Que todo haciendo home office, la gente que planificaba, bueno, eso es inédito. Y lo otro es que es un vuelo donde las tripulaciones tienen una reglamentación que cumplir, normalmente en los vuelos regulares, donde uno llega a un destino y después descansa internacionalmente, ¿no es cierto? No solo nosotros, donde tenés un descanso regulado, y después podés volver a volar pasado un tiempo determinado. Bueno, acá sí hay una legislación especial para este tipo de crisis, donde reforzaron la tripulación, pero nunca bajamos del avión. Tuvimos 3 días, mejor dicho, 62 horas y media arriba del avión y 55 en el aire.
Bueno, y claro, vaya si es atípico eso. Porque había muchas especulaciones, rumores sobre lo que puede pasar en los aeropuertos con la posibilidad de robos de cargas. Eso, lo damos por descartado, ¿no ocurre o sí?
Bueno, no, ocurrió, Claudio.
Ajá.
Por ahí mucha gente ha preguntado por qué Aerolíneas Argentinas tiene que hacer esta tarea. Bueno,
sí.
Nosotros lo hacemos porque por varios motivos. Entre ellos es que en algunos aeropuertos, cuando las carreras que contratan los países hacen el camino por ahí, el más conveniente o el más corto quizás,
sí.
Han elegido aeropuertos que no son amistosos para los países de que encargan el trabajo y les han incautado la carga. En otros lados se las han robado. Bueno, nosotros, dentro de una de las cosas que se planificaron, fue aeropuertos conocidos que son amistosos para con nosotros, es decir, Shanghái, que era el proveedor de los insumos, y las escalas en Auckland no fueron casualidad programadas. Era una de las alternativas, de las rutas alternativas, y bueno, se eligió esa. Dentro de todo, los conceptos por los cuales se la eligió fue por la mitosidad del país. Uh-huh. Entonces se protegía la carga, aparte, iba un avión con bandera argentina, con una tripulación argentina, y te puedo asegurar que estábamos muy convencidos de defender la carga, digamos, más allá de un contrato que puede haber con una carguera. Nosotros era distinto, digamos, ¿entendés? Uh-huh.
Sí, está claro. ¿Y cómo fue el proceso de selección de quienes desarrollaban la tarea? ¿Hubo que anotarse? ¿Preguntaron?
Nosotros normalmente, cuando no estamos en tiempos de crisis, tenemos una oficina de programación que asigna los vuelos en forma, digamos, equitativa. Ajá. Para que todos vuelen la misma cantidad de horas, etcétera, etcétera.
Sí.
En estos casos, cuando empezaron los vuelos, los famosos vuelos de repatriación para traer gente que estaba... Uh-huh. Argentinos que estaban varados en el exterior, nosotros nos ofrecimos voluntarios,
sí.
un grupo de pilotos, la mayoría de los pilotos se ofrecieron voluntarios, y a partir de ahí, bueno, iban armando las tripulaciones con voluntarios, uh-huh. que son vuelos, digamos, donde uno está un poquito más expuesto, quizás, que en un vuelo regular, digamos, de línea, por así decirlo.
Uh-huh.
Y bueno, a mí me tocó hacer un par de vuelos a Roma, un vuelo a Madrid, que fue el primero de repatriación oficialmente, digamos, de repatriación a Madrid, y bueno, uh-huh. me llamaron de la jefatura de la línea para hacer este vuelo a China, me lo ofrecieron, a ver si sería voluntario, y obviamente accedí sin pensarlo, digamos.
Uh-huh. Vale aclarar que se siguen desarrollando este tipo de vuelos de repatriación. No sé qué se puede vivir, cuál es el clima que se vive en esa tarea que desarrollan ustedes.
Bueno, te cuento, el clima te lo puedo dividir en el antes y el después de que el pasajero atraviesa la puerta del avión y se sienta en el asiento.
Ajá.
Porque vos, cuando llegás a un vuelo de repatriación y aterrizás, por ejemplo, en mi caso me tocó en el aeropuerto de Madrid, te encontrás con un cuadro bastante extraño y no es muy agradable, porque uh-huh. vos llegás y el aeropuerto está vacío, los negocios están cerrados, la poca gente que hay está con equipos de protección, barbijo, máscaras, etcétera, medio de película. Los pasajeros están con cara con barbijo, pero con los ojos grandes, como asustados, y bueno, uno les habla, los junta, le hace una charla previa para explicarle las recomendaciones del vuelo, que es un vuelo particular. Una vez que suben al avión, vos te das cuenta que se sientan, se atan y ya se sienten como en casa, ya se nota que están más distendidos, que se relajan y agradecen mucho, han sido muy, muy agradecidos.
Uh-huh.
Entonces ver la cara de esa gente subir al avión te hace sentir que ya los tenés arriba del territorio nacional, porque el avión es territorio nacional, por más que sea extranjero.
Claro.
Entonces, eso es lo gratificante de la tarea, digamos.
Claro, esa atención que por ahí, con la que pueden llegar al aeropuerto, se afloja, ni bien ingresan al avión, y eso se percibe. ¿Y hay lugar para el temor, para tener miedo, no sé, para una tarea tan importante que desarrollan ustedes ahí en el avión? En este contexto, digo.
Mira, la verdad, uno sabe que está un poquito más expuesto de lo normal. Yo, en lo personal, miedo no. Sí, cuidado.
Uh-huh.
O sea, tener siempre cuidado, que si por ahí, no sé, toqué un papel del piso,
sí.
lavarse las manos, claro. pasarse alcohol en gel, no tocarse la cara. Tener cuidado donde uno... toca, más allá de los comandos del avión, ¿no?
Uh-huh.
Antes de las medidas de prevención habituales, pero con un poquito más de cuidado, pero la verdad que miedo no.
Uh-huh.
Por ahí uno lo que sí tiene miedo es, yo por ejemplo, a mi madre hace un mes y medio que no la veo, entonces uh-huh. como yo sí voy a Madrid o fui a Roma o ahora fui a China, de lejos nomás,
claro.
por teléfono o por videollamada, porque bueno, más grande que yo, entonces
claro.
en ese tipo de cosas tengo miedo de que afectara a mi madre, por ejemplo, o a algún ser querido si
sí.
tuviera contacto, por eso uno se mantiene, digamos, aislado.
Está claro.
Pero en lo personal no.
Y,
estamos
y...
bastante, tenemos un entrenamiento bastante uh-huh. de alta exigencia en lo que es la parte operativa aérea y hemos tenido charlas con médicos. La verdad que no hay lugar para tener miedo.
Otra de las imágenes que se han viralizado mucho es cómo cambia el mapa respecto de los viajes que se desarrollan en todo el mundo, de cuántos aviones están en el espacio aéreo de los Estados Unidos haciendo esos viajes, y los pocos que están surcando los cielos en el resto del planeta. ¿Qué esperan ustedes para los próximos días, para los próximos meses, una vez que se vaya bajando, si se quiere, esta locura que hay con la pandemia? Porque se dice que hay muchas aerolíneas, además, que están en crisis, ¿no?
Sí, bueno, el sector aerocomercial no es ajeno a la crisis mundial que hay y que va a durar no sé cuánto tiempo. No soy especialista en economía,
sí,
macroeconomía, pero lo que sí sabemos todos es que esto no va a ser fácil. Uh-huh. En cuanto a lo del espacio aéreo, es increíble, Claudio, uh-huh, porque, no sé, te cuento una experiencia.
A ver.
Yo he ido a Madrid,
sí,
varias veces, he aterrizado en Madrid muchas veces, y vos llegás a los puntos de ingreso al espacio aéreo de Madrid como para prepararte para la aproximación, y no es raro que tengas 8, 9 o 10, inclusive 12 aviones adelante tuyo en una filita como para aterrizar, ¿no?
Claro.
Para aterrizar. Llegar y que te corten camino y que te digan turno 1 sin demora en Madrid no es normal. Después, claro, puede pasar en otros aeropuertos mucho más chicos, pero bueno, eso es extraño, ¿no? O sea,
claro,
no tener demoras para nada, digamos. Muy, se nota en el espacio aéreo. O ahora, creo que en los 44.000 kilómetros que volamos en el vuelo de China, no escuché más de dos aeronaves comunicando en el espacio aéreo, digamos.
Claro.
Cuando normalmente a veces tenés que esperar que se libere la frecuencia para poder hablar o meter un bocadillo que necesitas ascender o descender.
Claro, se advierte, digamos, la diferencia notable, ¿no?
Sí, claramente.
Respecto de un día normal. Bueno, nada, quería conversar un poquito respecto de tu tarea, este viaje que has desarrollado a China. No sé si hay alguno otro, sé que han sido dos los que viajaron a China, no sé si hay otro que está programado para los próximos días, no sabes vos tampoco.
No, sí, por supuesto.
Ajá.
Te cuento, mirá.
¿Sí?
Ayer aterrizó en Ezeiza, ya de vuelta,
¿sí?,
con otras 14 toneladas de carga, el segundo avión,
uh-huh,
mismo Airbus 330, con obviamente otra tripulación, y ayer mismo, un par de horas después, despegaba el tercer avión, que por la hora que es ahora debería estar aterrizando en Auckland en breve, o ya está aterrizado. No, nadie se conectó todavía, así que deben estar por aterrizar en Auckland en su primera etapa.
Ajá.
El día 23, por la tardecita, más tirando a la noche, no tengo confirmado bien el horario, pero es un poco más tarde de lo que nosotros despegamos, que fue nosotros despegamos el miércoles pasado a las 18:30,
Sí.
Creo que esta gente, el cuarto vuelo sería alrededor de las 22:30.
Sí.
Sale el cuarto. Y se están planificando más vuelos. No tengo el número confirmado exacto, pero estimo que van a ser alrededor mínimo de 8 vuelos, una cosa así.
Está claro.
Pero ya está aterrizado en Argentina el segundo, está en vuelo hacia Shanghái el tercero, el cuarto confirmado, te repito, sale el 23. Creo que están planificando más operaciones, pero ese dato no te lo puedo confirmar.
Tampoco sabes que al inicio de la conversación hacía mención, ¿no?, que compartimos algunas horas en el cole, porque todos recordamos que ya por aquel entonces el señor tenía en claro que iba a pilotear aviones, y no hablaba de otra cosa que no sea estar en el aire. ¿Te queda algún sueño por cumplir?
Mira, en lo profesional yo he sido muy bendecido, como le digo siempre a mis amigos. Yo, no sé si te acordás, que siempre quise ser piloto de Fuerza Aérea.
Sí, lo fuiste.
A los 18 años ingresé a la Fuerza Aérea, logré el objetivo, después me especialicé en el área que yo quería, que era la aviación de combate. Volé durante casi 9 años aviación de combate. Después tuve la suerte de venir a Paraná, comandar los Learjets, que son unos aviones a reacción que hay acá en la Segunda Brigada Aérea. Y bueno, después tomé la decisión, una decisión de vida, por así decirlo, de mirar hacia Aerolíneas Argentinas. Ingresé y bueno, en lo profesional no le puedo pedir más. No puedo pedir más, creo. Y en lo personal, sí, obviamente, uno tiene un montón de metas todavía por cumplir.
Claro.
Al igual que todos, ¿no?
¿Y se lleva algo de Paraná en el avión?
El mate.
El mate. El mate no puede faltar.
Eso no puede faltar, claro.
Está muy bien. José, la verdad, un gustazo hablar con vos, ¿eh?
Bueno, Claudio, igualmente, te mando un abrazo grande y un saludo a tu equipo y a toda la audiencia.
Muchísimas gracias. Saludos a los tuyos también. José Aguer, piloto de Aerolíneas Argentinas, que realizó el primer vuelo que trajo insumos desde China, en un viaje del que nos hablaba y nos contaba, además de tantas otras cosas, José Aguer, este piloto paranaense. Y de repente, son las 10 de la mañana.